Abrimos la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio. Hoy nos acompaña Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido Juanjo? Buenos días.
Buenos días. Pues bien, después del debate de ayer y ver un poco cuál es el perfil de nuestra política, pues bien, pero preocupado.
Hablar de España, pero es que en Italia la presidenta del gobierno, Giorgia Meloni, acaba de aprobar retrasar los objetivos de reducción del déficit público.
Sí, vamos a ver, hay un tema fundamental dentro de la Unión Europea que es el tema de las reglas fiscales. Entonces, se supone que se van a recuperar para el próximo año. El problema de las reglas fiscales en este momento es que se van a hacer a la carta.
Por lo tanto, ¿qué reglas son las que se hacen a la carta?
Entonces, en función de las características de la estructura económica, de la situación de cada país, se van a fijar una senda de reducción del déficit público. Y eso me parece a mí peligroso porque eso está abierto a cualquier negociación bilateral entre gobierno y la Unión Europea y al final quedaría en agua de borrajas.
Es que es simpático, compites en la misma liga del mercado único, pero claro, tu equipo de fútbol puede tener una portería más pequeña, ¿no? Porque dice que tienes jugadores más flojos, están más... Pues como no sé. Manuel Moreu es expresidente del Instituto de Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manolo?
Bueno,
buenos días.
El día meteorológico, bueno, ¿eh? Si nos referimos a otro tipo de día, pues no deberíamos de decir buenos días.
¿Qué es bueno? Porque tenemos un sentido crítico aquí un poco agudizado. ¿Qué es bueno? ¿Que no llueva?
Bueno, es bueno que la temperatura sea buena, que no llueva torrencialmente con inundaciones, que nos ha pasado este mes de septiembre mucho, y esa lluvia es muy dañina. Es bueno, por supuesto, que llueva. Siempre ese agua acaba llegando a algún embalse o a la capa freática, pero por el medio destruye muchas cosas.
Bueno, y nos acompaña Rubén García Quismondo, ya está conectado, socio director de Coabla Abogados y Economistas. En anteriores conexiones estaba en Japón, en Singapur la última. Rubén, ¿por dónde andas hoy? Buenos días.
Bueno, pues soy mucho más cerca, Hoy estoy en Sevilla, así que un placer estar con vosotros y ya regresé el sábado pasado y efectivamente hace un buen tiempo y veranillo, ¿no? El veranillo de San Miguel y esperemos que llueva un poco más.
Sí.
Pero bueno, de momento disfrutemos de este clima.
Muchos contrastes, ¿no? En lo que has vivido en las últimas semanas, ¿no? Sociales, económicos y de todo. Imagino que será curioso que nos vayas contando los contrastes que vas viendo.
Pues sí, la verdad que sí. El mundo es muy amplio y siempre ha habido muchos contrastes. Lo que ocurre es que yo creo que se van acentuando, ¿no? A medida que la situación geoestratégica mundial, pues es otra, ¿no? La situación de Asia-Pacífico, que es el centro quizá de toda esa situación, quitada la guerra de Ucrania, lógicamente, que no es cualquier cosa, ni mucho menos, pues sí, la verdad que los contrastes son muy fuertes, y más con una ciudad como Sevilla, ¿no? Que no es precisamente Shanghái o Hong Kong o Tokio, ¿no? Por decir algo, es otro tipo de ciudad y muy agradable también, la verdad.
Sí, muy diferente, mucho más especial en muchos ámbitos, sin ninguna duda. Sí. Hablemos de algo que nos afecta a todos, Juanjo.
Si me permites, claro. Hablando del tema que planteaba Rubén, además después de su visita a lo que es el Oriente Lejano, hay una noticia muy importante hoy que es el tema de que la justicia europea respalda a las multinacionales españolas y avala las ayudas fiscales a la compra de empresas extranjeras.
Sí, señor.
Porque es fundamental que nosotros no nos pegamos tiros en el pie dentro de la Unión Europea. O sea, los incentivos fiscales están fundamentalmente para fomentar y desarrollar ese tipo de inversiones. Porque si no, jugamos en segunda división. Me explico. El Oriente Próximo y el Oriente Lejano están jugando a la compra de empresas multinacionales
con ayudas
fiscales, con ayudas de todo tipo, y nosotros somos tan soberbios que intentamos retirar ese tipo de incentivos que son instrumentos de política fiscal. Con lo cual, bienvenido esa decisión de la justicia europea, porque creo que es la forma de actuar en igualdad de condiciones.
Entiendo, por lo tanto, que estás a favor de lo que hizo Montoro en su momento y de lo que ahora dice el Tribunal General de la Unión Europea, que puede ser recurrido, no obstante.
Sí, no, entiendo que puede ser recurrido.
La Comisión Europea lo mismo recurre.
El tema hay garantías, etcétera. Pero, repito, creo que nos estamos haciendo trampas en el solitario, porque jugamos de forma diferencial lo que es las empresas europeas respecto al resto de las empresas mundiales. Y nos estamos jugando inversiones en zonas estratégicas de cara al futuro para el desarrollo global.
Manuel.
Y en muchas cosas. Esta es una de ellas, pero hay muchísimas diferencias en las que no tenemos las mismas reglas de juego. Y entonces es muy difícil, obviamente, competir en esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, mencionabas antes de iniciar la tertulia, pues el tema de los ODS, ¿no? La falta de cumplimiento. Bueno, pues no todos es por igual, ¿eh? Entonces, claro que tenemos que aplicarlas, pero tenemos que aplicarlas intentando no morir en el camino.
Rubén, ¿qué opinas?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Juanjo y con Manuel. A ver, esas ayudas, en mi opinión, pues estaban correctamente establecidas. Lo que pasa es que, si yo no recuerdo mal, fueron otros países de la Unión Europea los que empujaron, por decir así, a la Comisión Europea a abrir el expediente a España, que lo que permitía es que cuando comprabas otra empresa en el extranjero, una empresa española, si no recuerdo mal, te permitía la amortización del fondo de comercio, etcétera. O sea, que te daban en realidad una serie de exenciones fiscales como consecuencia de la adquisición de una empresa en exterior. Lo ha dicho muy bien Juanjo, no es que solo reciban ayudas, que por supuesto reciben ayudas, incluso además, desgraciadamente, y así lo dijo en muchas ocasiones la Organización Mundial de Comercio, actúan como cárteles o digamos actúan con políticas de dumping, sino que son directamente empresas públicas. Uh-huh. Y lo acabamos de ver recientemente en la entrada en Telefónica de un fondo que no deja de ser un fondo soberano, ¿no? Entonces, en Europa estamos todavía pues en una creencia, en una economía de mercado abierta, en el comercio internacional libre, justo y sin distorsiones, y sin barreras no arancelarias, y sin intervención del Estado a través de empresas en la economía o mínima, y desgraciadamente eso no rige fundamentalmente en China y en otros países de Asia y de otros países del mundo, y en Estados Unidos, pues con los últimos programas que ha puesto en marcha la administración Biden en cuanto a fabricación dentro de al menos de un porcentaje en los Estados Unidos y las ayudas que se reciben, que son en realidad no ayudas directas sino exenciones también fiscales. O sea que fijaros que en el caso de Estados Unidos buena parte de sus programas se basan en la promesa de que si montas esta fábrica no vas a tributar durante 10 años, 15, 20, además de que a lo mejor también puedes recibir ayudas directas. Entonces, o competimos todos con los mismos instrumentos y la Unión Europea se adapta, o será muy difícil. Y, por ejemplo, Alemania, que es la campeona de las microchip en Europa, se ha llevado tres fábricas, ¿no? Una de Taiwan Semiconductor Manufacturing, otra de Intel y otra de Bosch. Una por 30.000 millones, creo que es la de Intel, otra de unos 20.000, que es la de Taiwan Semiconductor Manufacturing, y otra de unos 6.000 millones de dólares de inversión. Todo ello en Dresde, han recibido ayudas públicas muy importantes. Y claro, España se ha llevado, o parece que tiene un proyecto ahí, si no recuerdo mal, de AML, de unos 2.000 millones de euros, y lógicamente o empezamos a darnos cuenta de que las reglas mundiales han cambiado y la geoestrategia mundial ha cambiado, y nos adaptamos o no lo vamos a conseguir, porque la Unión Europea, y pasa lo mismo que decíais con los ODS, ¿no? Nosotros somos los mayores cumplidores en cuanto a todo el objetivo ODS, pero claro, si no nos acompaña Estados Unidos y fundamentalmente China y otros países del mundo, en realidad lo que estaremos haciendo es acelerar demasiado. O sea, yo no niego que haya que, por supuesto, tomar medidas contra el calentamiento global, creo que eso no lo podemos negar ninguno, pero claro, si nosotros nos anticipamos a los demás tanto que al final nuestras empresas pierden una competitividad a expuertas, como decía el otro día la directora del Fondo Monetario Internacional, nos asumimos un riesgo muy importante de cierre de empresas y de traslado de actividad, lógicamente.
El debate es muy interesante. Citabas el caso de las ODS, pues puedo contar una anécdota. Ayer me invitó, efectivamente, tuve el honor de ser el maestro de ceremonias de la presentación en España del octavo informe de los ODS, del año 8. Sabéis que estamos a mitad del camino y más que cumplimiento podemos hablar de incumplimiento, porque se avanza muy poco. Apenas hay un 17% de avances en los ODS, hay un 48% que está estancado y hay hasta un 37% que está incluso retrocediendo. Bueno, pues en el caso de las empresas, el Pacto Mundial lo que hace es agrupar a las empresas que quieren comprometerse y quieren apoyar e impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los 17, ¿no? Que más o menos, ya sé que todo el mundo no lo conoce, que hay una polémica esta semana muy muy insólita, ¿no? Con Mercadona, que se la ha encontrado ahí al exhibir la bandera y su interés por por cumplirlos. Pero contaba la anécdota la directora de sostenibilidad de Freysenet, que se llama Gloria Martí, que, por ejemplo, ellos están viendo cómo pueden ser menos contaminantes. Ellos que son líder mundial del cava, tienen la mayor cuota de cava del mundo. Pues dice que estaban examinando, por ejemplo, el coste del transporte. Dice, claro, queremos hacerlo que no solo sea por camiones, transportar por tren. Dice, claro, es que no es viable, no hay ferrocarriles que conecten Cataluña con Francia y distribuir ahí a Alemania, que es su principal cliente, por ejemplo. Y dice, claro, nos proponen nuestros actuales socios o proveedores que utilicemos biocarburantes en esos camiones. Uh-huh. Y claro, son más caros.
Evidente.
Y claro, la pregunta es, ¿vamos a vender más cava? ¿La gente va a tomar más cava si saben que nosotros pagamos más porque el transporte sea no contaminante?
Cuando en Australia se está haciendo unos cavas espectaculares, o en Chile se están haciendo unos cavas espectaculares.
Y ella concluía con una reflexión que me parece muy muy penetrante, ¿no? Muy potente. Es que la gente no te premia porque seas cumplidor y seas más sostenible. La gente no te penaliza.
Claro.
Te penalizas y encima contaminas, pero solo por cumplir y por ser muy sostenible no te premia.
No, y sobre todo en unas circunstancias como las actuales, donde la inflación está disparada. O sea, realmente la gente mira al milímetro el precio del producto final y, por lo tanto, si tú incorporas una serie de costes indirectos derivados de una política, evidentemente, de sostenibilidad, que es necesaria, sin lugar a dudas, pero de nuevo nos vuelve a penalizar si nosotros aplicamos estrictamente esas políticas de sostenibilidad y hay otros países que se las saltan olímpicamente. Entonces, no jugamos en la misma, no hay reciprocidad, no jugamos en la misma liga y en ese sentido nosotros podemos pagarlo seriamente.
Y claro, ¿qué hacer?
Es complicado porque ahí...
Sabemos qué, pero no cómo, ¿no?
Claro, claro. Pues sí, porque las organizaciones multinacionales no funcionan, o sea, realmente...
La OMC en esto no sabe qué hacer, nada. Claro.
Y bueno, y las Naciones Unidas, pues parece tampoco, muy bien, ¿no? Ese tipo de ordenación de prioridades, pero que desde el punto de vista ejecutivo no tiene ningún poder. Entonces, pues es complicado.
Nos peleamos en los tribunales europeos, los tribunales internacionales,
a nivel internacional,
en los CIADIS, en los...
Claro, es que es complicado, o sea, realmente, y además los tribunales internacionales no tienen capacidad ejecutiva, no tienen capacidad de imponer a los gobiernos nacionales. Yo creo que ahí tenemos un problema.
El tema ferroviario que habéis mencionado es tremendo, es decir, cruzar Francia es imposible con trenes, es un caos. Yo recuerdo una compañía que hace muchos años lo intentó y perdía los trenes. Es decir, es inimaginable. Entonces, bueno, pues es algo que tiene solución, tiene que tener solución. Y evidentemente el transporte ferroviario es muchísimo menos contaminante, muchísimo más eficiente, menos mano de obra, las inversiones ya están, etcétera, etcétera. Lo mismo que el barco, es decir, enviar esos contenedores de cava por barco al norte de Europa, pues es muchísimo más. Lo que pasa es que no tiene la inmediatez de que pido el camión y en 24 horas está.
Claro, la gestión de los stocks se complica mucho.
Claro. No, hay que tener en cuenta que es muy difícil cuadrar el círculo. O sea, al mismo tiempo intentar vender precio y vender sostenibilidad. Hombre, hay un dato importante que yo creo que se está empezando a incorporar a las legislaciones nacionales, que es todo el tema de la información no financiera de las empresas dentro de lo que es su esquema de cuentas públicas que tienen que presentarse. Porque ahí sí que el ciudadano interesado en la materia puede ver un poco el compromiso por parte de las empresas en este tipo de acciones. Y si uno tiene sensibilidad en estos aspectos, pues puede ser un elemento determinante, pero sabiendo que probablemente va a tener un coste personal desde el punto de vista de un mayor precio de los productos que va a consumir.
Rubén, ¿alguna idea?
Yo creo que es imbatible hoy en día la logística que te da un camión frente a la disponibilidad actual, la actual de los trenes. No sé si la futura o la que pudiera venir o la que pudiera estar. Uno lo llama, está allí y en tres días estás en Noruega. Y eso es así, y es flexible, y es directo, y es a un coste muy, muy competitivo, y además lo contrario es negar la realidad. Entonces yo creo que al final es una cuestión también de política gubernamental en el sentido de concienciar a la población que aquellas empresas que realizan ese esfuerzo de cumplimiento de objetivos ODS, que no solo van en materia medioambiental, sino también digamos, de equidad, de salarios, de, en todos los aspectos, que son un esfuerzo tremendo para las empresas, se vea recompensado. El mercado alemán, en el caso de Freysenet, yo estoy convencido de que premia muchísimo el cumplimiento, siempre y cuando vaya acompañado de una información al consumidor de ese cumplimiento y de ese esfuerzo que supone. Pero claro, a la vez, y lo ha dicho Juanjo muy bien, claro, yo tengo que mirar porque la inflación está al 6 y pico% y ya la inflación es una cosa que se acumula. Nos están enseñando a no, es que ahora está en el 5, ahora el 6. No, no, es que desde el año 2021 yo ya he perdido un 20% prácticamente de poder adquisitivo, le puedo restar 5 puntos que me han subido el sueldo y he perdido un 15% de renta. Entonces la gente, normal que lo mire mucho. Tenemos ejemplos muy cerca de países que actúan rápidamente y no esperan a la Unión Europea. Francia ha puesto en vigor una normativa por la cual, voy a dar un ejemplo, ¿no?, prácticamente ningún vehículo eléctrico chino cumple la normativa que ha puesto en vigor para venderse en el mercado francés. En realidad no van a poder venderse. Está prohibido que se vendan porque no cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas, que se les están exigiendo a las fábricas de Renault, a las fábricas de Citroën, de Peugeot y a todas las fábricas francesas. Yo lo que no puedo hacer es exigir a mis propios operadores, empresas y empresarios el cumplimiento de unos objetivos tremendos y además exigirlo cada vez con mayor hincapié, informe en las cuentas, como decía Juanjo, y luego, por otro lado, permitir que entre unas empresas que además tienen ayudas públicas, que actúan en muchos casos de manera que son prácticamente cárteles y de manera dumping, y que no cumplen en absoluto, a pesar de lo que pudieran decir, ninguno de esos objetivos, que no tienen una paridad salarial, que no tienen unas políticas de equidad de género, que no tienen unas políticas de protección de la infancia tan estrictas como las nuestras, del medio ambiente, de los espacios naturales y las selvas, de reducción de emisiones, que son 17 objetivos y no son pocos, si se los estamos exigiendo a las empresas europeas. Y claro, si los exigimos, los gobiernos también tendrán que decir, cualquier producto que se venda en mi mercado deberá de cumplirlo, y si no lo debe de cumplir o no lo puede cumplir, pues como no cumple la normativa para poder comercializarse en mi propio mercado, no se podrá comercializar. Es que a veces no nos damos cuenta de que eso nos lo aplicarían en Japón si no cumplimos con una normativa determinada en materia agroalimentaria. Yo recuerdo lo que han pasado la exportación de cítricos, si es que ha conseguido entrar en Japón, que todavía tengo mis dudas, por una mosca que hay del Mediterráneo, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos, que no podían entrar en el mercado japonés por una determinada normativa técnico-sanitaria que impedía su comercialización en ese mercado, que nos puede parecer muy abierto, pero que en realidad es un sufrimiento para cualquier empresa. Pues no podemos seguir así.
Pues ese es el peligro, Rubén, el problema de las cláusulas de retorsión. O sea, realmente nosotros ponemos aquí dentro de la Unión, vamos, de Francia, una serie de requisitos de naturaleza técnica o fitosanitaria, y automáticamente en el país de origen te van a poner los mismos o peores límites a las exportaciones que tú puedas hacer. Y ese es el problema que estamos asistiendo ahora mismo, ¿no? Y estamos cerrando los mercados como consecuencia de este tipo de acciones. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene que haber una igualdad en el trato dentro de los mercados, pero tiene que ser una igualdad en todos y cada uno de los mercados, y por lo tanto volver un poco a que las organizaciones internacionales establezcan criterios claros de lo que se entiende por dumping económico, por competencia desleal desde el punto de vista económico, porque si no tenemos un serio problema.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. En 20 minutos no solo abren las bolsas, sino que tendremos el dato adelantado de inflación de septiembre en España. Ahora me decís qué creéis que ha pasado.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Las bolsas vienen hoy con rebote después de las caídas previas de esta semana. Tenemos el futuro del IBEX subiendo 31 puntos, son tres décimas, está en los 9.367 el índice en el futuro. La subida para el Eurostox es más suave, de una décima, está perdiendo algo de energía según se acerca el momento. Y la americana lo mismo, dos décimas sube el futuro del S&P en 4.320 según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, pues en agosto los precios estaban subiendo en España, tasa general, a un ritmo del 2,6%, una tasa suave comparada con el resto de la Unión Europea, aunque la subyacente estaba en el 6,1%. Ya veremos enseguida el dato adelantado del mes de septiembre, qué habrá pasado en este mes de la vuelta al cole, como se suele llamar, de la nueva cuesta, de la nueva temporada. Porque os hago una pregunta muy fácil. ¿Quién se está beneficiando sobre todo de la inflación, alta en España? ¿Juanjo?
Estamos hace un momento el Estado.
El Estado sí, es el mayor beneficiario de la inflación.
Si tú subes la base imponible del IVA, que es el precio de venta de los productos, el precio de contraprestación en la entrega de bienes y prestaciones de servicios, pues lógicamente el Estado... Y hay datos. Hoy sacaba Funcas un informe que comentaba que prácticamente la inflación ha disparado la carga fiscal anual del IVA en 5.200 millones de euros, que es mucho dinero, ¿eh? Que un hogar medio, la factura fiscal media por hogar en el pago del IVA aumentó en 2002 en 263 euros, de los cuales el 52% es consecuencia del incremento de los impuestos derivados de los productos.
Así que el mayor beneficiado es el Estado y el mayor perjudicado el ciudadano.
Pues, y sobre todo las clases más desfavorecidas, porque el impacto se está produciendo fundamentalmente en alimentos y energía, que son los productos donde hay mayor propensión marginal al consumo de aquellos hogares de menor renta.
Y el IRPF es muy superior a ese efecto del IVA.
Sí, porque claro, no se deflactó la tarifa, con lo cual ahí hay un elemento concatenado de elevación de la recaudación por IRPF, por no deflactación, más el impacto derivado del IVA.
Así que nunca había metido tanto la mano en el bolsillo de los ciudadanos el gobierno, ¿no?
Evidentemente.
En la historia reciente.
A ver, la inflación siempre se ha dicho, y esto está en los manuales de Hacienda Pública, que es el impuesto más injusto, porque normalmente afecta a las personas con menor capacidad económica, y en segundo lugar, porque no es una decisión política soberana del Congreso, sino que es consecuencia de un funcionamiento espurio de la actividad económica.
Rubén.
Pues totalmente de acuerdo. No solo han aumentado la recaudación en todos los impuestos de una manera completamente anormal, que les ha permitido mantener un nivel de gasto totalmente desproporcionado, en vez de haberlo utilizado para intentar reconducir un poco la situación de déficit público, no digo de una manera brusca, pero sí de una manera pausada. Pero no solo eso, si nos acordamos, durante la pandemia la deuda pública alcanzó el 122 del PIB y hoy está en el 108. Los 14 puntos de diferencia son la inflación, porque simplemente el PIB crece a nivel nominal. Imaginemos que dijéramos que este año el PIB va a crecer un 2%, pero la inflación promedio es un 3, el PIB nominal crece un 5%. Si el déficit, digamos, es de un 4, pues ya te estás reduciendo la deuda, porque en ningún momento el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido superior al déficit, con lo cual en realidad no ha habido ninguna reducción real. En términos absolutos, la deuda total española ha aumentado y, sin embargo, se reduce aparentemente. Y además, aumenta la recaudación de una manera brutal. Los ahorros de los ciudadanos se deterioran o se devalúan. Quiero decir que al final yo, sin embargo, esa deuda pública que tenía y que ahora vale menos, que es parte de mi ahorro en fondo de inversión, en deuda pública o lo que sea, también se ve deteriorado. Pierdo nivel poder adquisitivo, lo decía Juanjo perfectamente. Es un impuesto regresivo, que se dice, o sea, penaliza a aquellos que menos tienen. Es el impuesto más injusto no solo, como decía muy bien Juanjo, porque no es una decisión política, sino un funcionamiento, digamos, espurio, anómalo de la economía, que no es eficiente ni eficaz, sino simplemente porque penaliza muchísimo más a aquellas personas que menos tienen, que más consumen y que la van a soportar en mucha mayor medida y que además, bueno, desde el punto de vista del ahorro no se ven muy perjudicados porque no pueden tener tanto, porque son de rentas per cápita bajas, medio bajas, pero desde el punto de vista de pérdida de poder adquisitivo, de deterioro de su capacidad de compra, de su nivel real de vida, es tremenda, porque además lo decía antes, es que se acumula. O sea, no, a mí no me vale que me digan el 2,6. Me alegro mucho de que el dato general sea del 2,6, aunque puede ser un indicativo de otra serie de circunstancias en cuanto a desaceleración económica muy pronunciada, ¿no? Pero es que lo que yo tengo que calcular es cuánto estaba el índice. Si estaba en 100 en 2021 y hoy está en 117, esos 17 puntos, y yo no he recuperado más que 3 o 4, 5 por subidas salariales, en realidad he perdido 13 o 14 puntos. Y si lo recupero por subidas salariales, empezamos en una inflación de segunda ronda que no se puede permitir. O sea que la inflación, la única manera de corregirla es como está haciendo el Banco Central Europeo, subiendo la política monetaria hasta reducir, digamos, el crecimiento económico. Y no hay manera de que no actúe como siempre en la historia ha actuado, reduciendo la riqueza general, beneficiando a las administraciones públicas, y además son muy irresponsables, como en nuestro caso y el de otros países de Europa, porque, por ejemplo, en Alemania no la han utilizado tanto para incrementar el nivel de gasto de esta manera, sino para intentar empezar a reconducir y a transformar su economía. Yo creo que empezábamos hablando de las nuevas medidas de control fiscal y de déficit público de la Unión Europea, que van a ser más a la carta. Es que los países serios no esperan a que les digan la tarea que tienen que hacer. Es que Francia, si ve en peligro su industria de la automoción, inmediatamente actúa y no espera si la Comisión Europea le dice esto o aquello, porque lo que no puede imponer a sus jugadores es una cosa y a los otros otra. Y Alemania no espera a que le digan, reduzca usted su déficit, haga usted... No, no, hay que actuar de manera responsable, y claro que es el más beneficiado, la administración pública. Y además se comporta de una manera, pues digamos, como dilapidadora. Esa es la realidad. El impuesto es la riqueza, 90% recaudado en Madrid. A mí en este viaje me tocó hablar, no voy a dar nunca nombres, por supuesto, con empresarios españoles que ya no pueden regresar a España, porque solo regresar les contaría centenares de miles de euros. O sea que yo he estado muchísimos años trabajando fuera de España, he logrado hacer un patrimonio, y si vuelvo a España, lo primero que me encuentro es que me van a quitar el 3 o el 5% de todo el capital acumulado si lo devuelvo. ¿Ha pensado alguien eso cuando puso ese impuesto? ¿Ha pensado que está impidiendo la vuelta de empresarios que han tenido éxito españoles en el exterior? Pues debería de pensarlo.
Sí, sí, es importante. Pero es que hay un elemento adicional, y es que el problema de esta recaudación excepcional derivada de la inflación lo que está generando es consolidar gastos estructurales que luego habrá que financiar con recursos ordinarios. Y eso es una preocupación grave, porque el político tiende a gastar en función de la recaudación que tiene en ese momento, sin considerar que esos ingresos son extraordinarios.
Eso es tristemente real. La gran tertulia de la economía, hoy con Rubén García Quismondo, con Manuel Moreo y Juan José Rubio. Gracias a los tres, que tengáis un buen día.
Muchas gracias, buen día.
Igualmente, un abrazo y muchas gracias, buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.